Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Fronteras y Marronas, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde, 50 minutos de geopolítica con Damián Svalb. ¿Y quién les habla? Martín Pitaluga, hoy aún estando en la India. ¿Cómo estás, Damián? ¿Cómo te va?
Hola, Martín, ¿cómo estás? Un abrazo ahí a la distancia,
Sí, acá es, sí, hay 8 horas de diferencia. Es importante. Es raro, ¿no? La temperatura en este momento, son tarde en la noche, son de 32 grados. Estoy en la ciudad de Jaipur. La verdad que es muy, muy fuerte todo. Yo justo llegué ayer de Mumbai. Mumbai es una de las ciudades más grandes de la India. Tendría que ser como la capital financiera, la capital, digamos, de industrial, y donde están todas las empresas, como San Pablo y de Brasil, ¿no? No es la capital, pero es la ciudad más importante. Llegué hace un rato de Mumbai, estuve 2 días, no había estado nunca. Mumbai solo tiene 20 millones de habitantes, para que tengas una idea. Impresionante. Y como es la India, ¿no? De un contraste al otro, ¿no? En Mumbai se ven mucho las diferencias, porque es una ciudad muy rica también, donde hay una prosperidad también de la burguesía, ¿no? De la clase media, media alta india, que bueno, si hay que ponerle un número, no sé cuántos millones son, pero en Mumbai se ve fastuosidad, ¿no? De autos, de hoteles de lujo, de ropas, marcas. Nunca vi tantas marcas internacionales como en Mumbai, ¿no? O sea, realmente tenés que ir a ni en Brasil se encuentran, en sus mejores épocas se encuentran lo que se ve acá en la ciudad de Mumbai, ¿no? Esta fastuosidad de y después, por otro lado, como ya todos sabemos, ¿no? Diferencias impactantes de lo que es la miseria absoluta, la más absoluta en la calle, gente tirada en la calle. Y también, bueno, gente que está... Hoy de mañana visité, como un dato interesante, me llevó, hice una recorrida con un auto, un taxi, hicimos un par de lugares y quise ver, me interesaba ver dónde se lavaba, dónde era el lavadero de Mumbai, ¿no? Pero India tiene esa situación de tener... tú viste la película esa, Lunchbox, donde famosa India, donde se organiza toda la comida de todas las personas en Mumbai. ¿La llegaste a ver?
No.
Bueno, hay una organización que distribuye, por motivos de comunidades y de religión, la única persona que puede hacer la comida para todas las personas que trabajan es su mujer, su madre o su hija, ¿no? Y esa comida, que va en unas cajitas de como de aluminio, con el arroz en distintas como pisos así, ¿no? Se llama lunchbox, y eso se distribuye, lo van a buscar a las casas, y se juntan todo a las 11 de la mañana en una calle, y eso se redistribuye por todos los lugares de Mumbai. Estamos hablando de más de 2 millones de lunchbox. Es una cosa impresionante. Es un caos organizado. Milimétrica.
La escala,
usa ese, es increíble. Y bueno, y lo mismo pasa, y eso fue lo que fui a ver esta mañana, con el sistema de lavado, los lavaderos. Es muy común en la India que se hereden las tareas, los trabajos de padre en hijo, y las comunidades, ¿no? Para no llamarlo castas, dentro de las castas están las comunidades. En realidad nadie habla de castas abiertamente, sino que hablan de comunidades, ¿no? La comunidad tal y tal. Y es verdad, porque dentro de las castas inclusive hay centenares de comunidades. Esta es la comunidad de los que lavan la ropa. Y ahí están juntos en un lugar específico, una cosa impresionante, están en piletones enormes, y llega la ropa envuelta, atada con una tela, del cuarto número 5 del hotel número tal, o de la casa de Mengano o de Sutano, llega ahí, se lava, se plancha y vuelve, o no se plancha, vuelve al lugar de origen todo en un día. Es una cosa impresionante, ¿no? Este qué sistema, lindo, el Estado, ¿no? Sí, no, es impresionante. El Estado paga, bueno, es interesante. Bueno, para que sepa nada más, el último cuento es que el domingo se fueron las elecciones de un Estado muy importante, de Karnataka se llama el Estado, un Estado sí. Que tiene 60 millones de habitantes. La capital es Bangalore, es muy conocida Bangalore porque Bangalore es la capital como de la informática, de toda la parte de tecnología de la India, y son como un Silicon Valley, quizás un poco no tan sofisticado, pero sí, tiene algo parecido. Y bueno, es el domingo fueron las elecciones y la sorpresa es de que ganó el partido del Congreso. Tú sabes, el partido del Congreso, acá hay dos grandes partidos. En la India, como en muchos otros lugares, el partido de gobierno, el donde gobierna Modi, el primer ministro Modi, se llama el BJP, que es un partido nacionalista hindú. Sí. Y el otro partido es el partido que fundó, digamos, a la India una vez que se independizó. Es el partido de Nehru, después Gandhi, y ahora está el nieto de Nehru, Raúl, liderando el partido, ¿no? El nieto de Indira Gandhi, Raúl Gandhi, liderando. El padre fue asesinado, ¿te acordás? Y la abuela fue asesinada también, sí. En atentados diferentes, de diferentes razones. Indira Gandhi fue asesinada por los Sikhs, por un tema muy complicado. No tenemos tiempo para hablar, pero bueno, lo interesante de esta noticia es que el domingo ganó el partido del Congreso en un estado que es principalmente en su mayoría de hindúes, lo cual es una noticia importante para la India, ¿no?
Importante. Y decime, Martín, ¿pudiste palpar un poco la percepción que se tiene de Modi, del gobierno, de los problemas ahí, o los diarios,
sí, pudiste ver algo? Pregunto todo el tiempo. Lo que pasa es que también es, según donde vayas, y los circuitos que, por ejemplo, en el circuito comercial, que es en el, de alguna manera en el que estoy, que es un viaje que estoy haciendo con mi mujer, que ella trabaja en el tema textil, los empresarios, digamos, de Jaipur, no están contentos con Modi porque lo consideran como una persona demasiado radical, demasiado nacionalista, digamos, y que eso no está bueno para un país que fue siempre tan tolerante con todas las religiones. Acá tenés, en la India, tenés muchas religiones, los hindúes, es verdad, que la gran mayoría, 70%, después tenés los musulmanes, con un 15%, pero tenés los Sikhs también, que son un 6, un 7, tenés una cantidad de otras religiones, los parsis, los, en fin, hay muchas, y siempre fue tolerante. Y bueno, de alguna manera acá, lo que está pasando en la India es lo que está pasando en muchos otros países, ¿no? Que es un tema del que vamos a hablar ahora, que son las elecciones en Turquía. ¿Qué es lo que pasa con Erdogan, ¿no? ¿Cómo claro. se van convirtiendo el nacionalismo religioso? Tiene las dos facetas. Tiene mucho de paralelismo con Turquía, Damián, el gobierno de Modi acá en la India, porque tiene la faceta fundamentalista, si querés, religiosa, que es lo que tiene el partido de Modi, el BJP, ¿no? Y tiene la faceta totalitaria, autoritaria, digamos, presionar los medios de prensa, poner presos periodistas, es decir, hacer como esa presión de los países que se pueden considerar o empezar a considerar iliberales, ¿no? Con los jueces corruptos, con un control de la situación. Y eso es un poco lo que está pasando en la India, están todos muy preocupados. Y si vas un poco por las calles, son muy, muy, muy fanáticos de Modi. Es popular Modi. Es claro. tremendamente popular, pero bueno, será un tema para otro día. Damián, tú me estabas contando recién que la gran noticia de hoy es lo que está pasando en Ecuador.
Sí, una crisis política que ya había empezado con el pedido de juicio político al presidente Lasso, Y hoy Lasso utilizó lo que se llama la herramienta la muerte cruzada, ¿no? Cosa que Correa en el año 2008 implementó, hizo constitucional un procedimiento donde el presidente, es un mecanismo constitucional, ¿no? Que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional si él considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Vos sabés que Lasso estaba en medio de un juicio político, había empezado un juicio político que se tenía que definir en estos días, tiene en contra una mayoría, entonces era muy posible que lo encontraran culpable de un caso de peculado, de corrupción, y Lasso lo que hizo fue esto, rompió todo, entonces disolvió la Asamblea, así que ahora vamos a tener elecciones próximamente, tanto de legislativas y presidenciales. Es decir, él se vuelve... Él prefiere, por eso se llama muerte cruzada, ¿no? Caen los dos poderes y se vuelve a elecciones. Era una herramienta que uno pensaba que iba a usar y la usó porque se ve que se está acorralado por la Asamblea por este caso de corrupción. Se está pareciendo bastante al caso, si se quiere, peruano, ¿no? Si bien es la primera que se utiliza, me parece que el peligro que uno ve, teniendo en cuenta la región y lo que ha pasado, que Ecuador no caiga en esta inestabilidad tan brutal. Pero bueno, hay una crisis política muy fuerte. Esto sucedió ahora, la mañana del miércoles, ¿no?
Bueno, es una noticia fresca, tenemos que ver. De todas formas, más allá de lo sorpresivo y lo acorralado, porque de alguna forma disolver las cámaras y llamar a elecciones, eso llama... No estaba seguro de eso, pero bueno, es algo que es sorprendente, pero que es legítimo, ¿no? Está dentro de la Constitución. De hecho, tiene el respaldo del ejército, que es lo primero que uno busca, ¿no? Que
sí, eso siempre está. A ver, se supone que es una crisis que debería ir siempre por los carriles institucionales, que no se desmadre esto. Claramente hay un choque de poderes muy fuerte entre el Congreso y Lasso. Lasso salió muy fuerte a hablar de que el legislativo busca desestabilizar al gobierno. Hubo muchos pedidos de juiciamiento a muchos funcionarios de Lasso, ¿no? Secretarios de Estado y demás. Eso lo argumentó justamente para pedir la disolución del Parlamento y ir a elecciones nuevamente. Van a elecciones en los legisladores y van a elecciones para presidente. Me parece que es bastante sano esta medida, si vos tenés en cuenta lo que pasó en Perú, que también tiene este mecanismo, pero que no fue aplicado. Entonces pierde legitimidad al presidente. ¿Te acordás que se disolvió? ¿Sí? La presidenta Boluarte disolvió al Parlamento, pero ella no llamó a elecciones para ella, ¿entendés? Entonces...
Confuso.
Confuso, claro.
Y mientras tanto, Lasso sigue, obviamente, en el Ejecutivo, ¿no?
Sí. Sí. Él sigue, obviamente, ahora llama elecciones y, bueno, nada. O sea, se salva de ser destituido hasta que haya nuevas elecciones. Hay que ver ahora, bueno, cómo sigue este proceso.
Bien, ya se escuchó ahí unos comentarios de Correa, que estaba calladito. Rafael Correa, expresidente de Ecuador, muy influyente. Partido político todavía es el segundo en la posición ahí firme. Ojalá que no... La verdad que es complicado lo que está pasando en América Latina también de los gobiernos. Bueno, Bukele, que no vamos a tener tiempo de hablar hoy, pero hay muchos problemas aquí y allá, que la votación en Chile, que hablamos el otro día, la sorprendente votación en Chile, hay una inestabilidad, ¿no?
Muy fuerte, y lo que se nota mucho, Martín, que son los choques de poderes, ¿no? Son crisis políticas como la de antes o crisis militares, sino hay crisis dentro de los mismos poderes, ¿no? La República, con los poderes judiciales sobre todo, con los poderes legislativos sobre todo en Perú y en Ecuador, con los poderes judiciales, bueno, en Argentina pasa esto, le pasó a Brasil con Dilma y el peso que ha tenido también ahí la Corte Suprema, y el pedido de cuando fue preso Lula. Entonces me parece que esto es peligroso porque, de nuevo, es la sensación de que todos tienen razón, todos los poderes intentan, unos se jactan de tener la legitimidad popular, otros se jactan de tener lo que dice la Constitución, el poder judicial obviamente está amparado por las leyes y demás. Entonces, bueno, me parece que lo que uno nota es una falta de consenso, es una falta de diálogo, que en otro momento se resolvía. Y me parece que esto es lo más grave de todo. Inestabilidad. A esto vos le sumás los problemas económicos, sobre todo en muchos lugares, le sumás esto que puede traer violencia social. Vos hablabas de la India, pero digo, América Latina, claramente las desigualdades sociales son muy profundas, y cuando surgen estas crisis, a veces hay problemas sociales, hay crisis sociales, bueno, nada, es todo un combo bastante explosivo que cuando explota, como en el caso de Perú, o cuando explotó la violencia en otros lugares, bueno, en Ecuador mismo, te acordás que hace unos años también hubo problemas, en Chile durante 2019, por distintas razones, me parece que América Latina se está aproximando a una situación bastante sensible, si se quiere, muy delicada en cuanto a las democracias, cómo hacen para sobrevivir y que podamos seguir llamando las democracias también, ¿no? Que ese es otro tema que también es interesante.
Bueno, vamos a tener que hacer algún programa especial, algún podcast sobre este tema, dale. Damián, porque nos perfecto, toca muy directamente, ¿sí? Y tenemos espacio para darle. Damián, si te parece bien, vamos a ver los temas de hoy, que el gran tema, dale. Bueno, uno de los grandes temas eran las elecciones en Turquía del domingo y contra todo pronóstico, porque según los sondeos otra vez se equivocaron las encuestas, sí. El presidente Erdogan casi gana en primera vuelta con un 49,4%, ¿no, Damián?
Claro. Acá, a ver, como toda elección, o por lo menos en estos casos, hay dos formas de ver esto. Por un lado, uno puede decir Erdogan quedó a las puertas de ser reelecto, porque 49,5% de los sufragios, me parece que le va a faltar muy poquito, teniendo en cuenta también todo el poder que tiene, los 20 años de gobierno. Así que, como decís vos, yendo en contra de los pronósticos que decían que iba a perder las elecciones. Y por otro lado, la oposición también se puede jactar de haber hecho una gran elección, casi llegó al 45%. El opositor Kilic Daroglu, que logró aglutinar una serie de partidos de centro-izquierda, si se quiere, donde metió adentro a todos, y le hizo una gran elección y obligó por primera vez en 20 años a que Erdogan tenga que ir a una segunda vuelta. Por un lado, esto habla bien de la democracia turca, si se quiere, ¿no? Había mucha expectativa a ver si Erdogan iba a respetar o no los resultados electorales. En principio lo respeta, uno puede decir ¿por qué lo respeta? Bueno, porque está a la puerta, lo mal pensado puede decir porque está a la puerta de ganar.
De ganar.
Pero bueno, sí. Había mucha expectativa, había mucho temor, sobre todo, ¿no? Sobre lo que podía pasar a eso. De hecho, ahora, noticias de último momento, ¿no? La Unión Europea le está pidiendo a Erdogan que trate de improlijar un poco más el sistema electoral de cara a la segunda vuelta, que va a ser el 28 de mayo, es ahora, próximamente.
O sea que en dos semanas. Pero tú, pero digamos, más allá de que Europa, la Unión Europea le pida prolijidad, ¿tú pensás que no en campaña, que sí en campaña estamos de acuerdo que Erdogan, un poco como muchos otros, como Bolsonaro, como en el buen estilo de Donald Trump también, ¿no? Con informaciones falsas, algunos videos montados, justamente. Que hablaba de esas relaciones del líder de la oposición con con el Partido Nacionalista Kurdo, cosas que no son ciertas, y con el empoderamiento de todos los medios, de casi todos los medios, o muchos medios de información, Erdogan avanzó, pero no son fraudulentas, se pueden decir que son legítimas las elecciones, la primera vuelta.
Sí, no hubo denuncias sobre irregularidades graves en el mismísimo proceso electoral. Como vos decís, sí, claramente hubo una campaña muy feroz, un control muy férreo sobre los medios de comunicación. Eso pone el ojo también la Unión Europea y los observadores de este proceso. Vos hablabas de eso, de relaciones entre de índole política, si se quiere, entre los opositores y grupos que son considerados como terroristas, kurdos y demás. Al mismo tiempo también de índole sexual, ¿no?
Sí,
hacer videos falsos sobre involucramientos de dirigentes opositores en situaciones comprometidas de su vida privada. No, en ese sentido sí está totalmente descontrolado.
Desleal,
como mínimo. Como mínimo desleal, sí. El manejo de las encuestas, bueno. Digo, hay todo un proceso bastante irregular en ese sentido. Pero bueno, digo, me parece que, a ver, no quiero pecar de ingenuo, ¿no? Pero me parece que nadie podía pecar de ingenuo en este caso. Erdogan tiene 20 años en el poder, cambió la regla del juego. Como decís vos dijiste recién, lleva a una situación de Turquía hacia un proceso de democracia y liberal, ¿no? Obviamente, donde bueno, los derechos de la minoría, los derechos de los kurdos, los derechos de, a ver, de los inmigrantes, el tratamiento, su expansionismo, los derechos de la oposición, claramente se han visto perjudicados durante la performance de Erdogan, ¿no? Un nacionalismo religioso, si se quiere, también muy, muy, muy fuerte. Por eso digo, a ver, por eso hay siempre dos miradas sobre este proceso. Por un lado, bueno, mantiene la democracia, el principal punto de la democracia es la elección libre y que acepten los opositores los resultados, el que pierde, pierde, y el que gana, gane, que todos acepten las reglas del juego. Esto está sucediendo. Veremos qué pasa el 28, ¿no? Qué pasa con la oposición y qué pasa también con el 5 o 6% de los que no lo votaron ni a Erdogan ni al líder opositor, ¿no? Hay un líder ahí que es Erdogan, que sacó casi un poquito más de 5 puntos, que se está
haciendo. Ese es peor que Erdogan. Bueno. Es un nacionalista. No creo. Sí, sí. Kılıçdaroğlu no creo que lo vote porque sacó 5%, pero justamente estas elecciones, Damián,
sí,
fueron presidenciales por el cambio justamente de constitución que hizo Erdogan, ¿no? Y legislativas. Acá hay algo que no entiendo bien. Erdogan, el partido de Erdogan, el AKP, sacó 267 diputados, solo él.
Sí.
Pero le dan mayoría, o sea, hay 300, con 301 diputados tenés mayoría y se lo suman 50 otros diputados. ¿Son los de Ogan, son los diputados nacionalistas de derecha, los que suman a Erdogan y le dan la mayoría parlamentaria o no estoy entendiendo bien?
Sí, es la alianza que él tiene con otros partidos, me parece, con los otros partidos, claro, que fueron legislativamente juntos. ¿Se entiende? Entonces, que no están en la alianza con Erdogan, pero claramente responden a su liderazgo, ¿no? Por eso, digo, por eso él se garantiza de esa manera el apoyo. El otro partido, que es el partido más chico este líder, que es un líder absolutamente, a ver cómo calificarlo, ¿no?
Sí.
Autoritario, con un discurso claramente xenófobo, absolutamente.
Es escindido, creo que es un escindido de ese otro partido que tiene alianza con Erdogan, es un escindido, sí.
Claro.
Sacó 5%, bastante, ¿no?
Claro, un ultranacionalista, viste, muy, muy, muy violento, que obviamente tiene un discurso anti-migración, bueno. Nada, a ver, es la receta común de muchos de estos líderes que aparecen permanentemente. Se supone, a ver, que está más cerca de Erdogan que de la centroizquierda, eso está seguro. Por eso me parece va a ser inexorable que termine triunfando.
Triunfando Damián, Erdogan, ¿no? Como mínimo, Erdogan es primer ministro, como mínimo.
Sí, claramente.
Va a ser muy difícil. Bueno, en definitiva, sí, había mucha tristeza, sobre todo en una población joven. Acá hay una de la juventud turca que no conoce otra cosa que Erdogan, justamente estaba pidiendo un cambio, y por supuesto las mujeres y muchos otros, ¿no? Pero lo que me llama la atención, y esto es un dato interesante, es que él... En las elecciones, bueno, en Turquía se puede votar afuera como en casi todos los países, ¿sabes? Que menos pueden votar los nacionales que viven en el exterior. En este caso, turcos, tiene una gran inmigración turca, inmigrantes ahí en Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica, entre otros, y Austria, me parece. ¿Vos sabés que en esos países Erdogan sacó por arriba del 65%? O sea, que el inmigrante turco lo vota a Erdogan. Me llama mucho la atención. Y tiene mucho que ver también con lo de la tradición acá. Ese manejo de la tradición, ese ataque a todo el movimiento de las políticas de género, todo lo feminismo, los homosexuales, toda esa violencia de Erdogan, ¿no? Religiosidad y al mismo tiempo islámica, radical, entre comillas, porque no está bien definido, pero sobre todo autoritaria, ¿no? Y esta, no sé cuántos son en el total de los que votaron turcos, pero lo votaron a Erdogan. Y acá la sensación que da es que ni siquiera el terremoto, que fue el peor terremoto que hubo en Turquía desde el año 39, creo, donde murieron 50.000 personas, después de 20 años, con una crisis económica brutal, 50% de inflación como mínimo, porque lo hablamos el otro día, pero se mide entre 50 y 80% de inflación, y con una moneda totalmente devaluada, bueno, un poco como Argentina, pero un país que está caído en algún aspecto, logra este hombre ganar. Y lo que decían algunas personas, inclusive en las provincias que mejor sacó, el mejor resultado fueron en las provincias afectadas por los terremotos. Sorprende esto, ¿no? Sorprende este manejo de Erdogan, se lo vio muy, muy, muy firme en sus actos electorales, ¿no?
Y me parece que esto, Martín, responde sobre todo a esto, a la construcción de un poder tan férreo durante tantos años, ¿no? Y un control del Estado y de un país tan importante como Turquía, y cómo ha manejado sus relaciones también, no solo domésticas, el control férreo dentro de la política local, cómo fue ganando terreno, que, bueno, a fuerza de mecanismos claramente no, en muchos casos no muy santos, pero sobre todo también el posicionamiento de Erdogan a nivel internacional, ¿no? Cómo ha ido jugando en sus relaciones con Europa, con Rusia, con China, con el mismísimo Israel, ¿no? Que había
tenido
una igual tan fuerte, priorizando la cuestión comercial y económica, en algunos casos, las relaciones, sobre todo, y teniendo en cuenta también atravesó también, recuerden, hay que recordar la guerra, las primaveras árabes de Siria, digo, la guerra civil de Siria, ¿te acordás? Con el tema de los kurdos.
Sí.
A ver, un hombre que ha demostrado un manejo del poder y del Estado de manera brutal, ¿no? No, uno lo está elogiando, pero quiere decir, uno tiene que reconocer esta clase de líderes. De nuevo, con métodos claramente antidemocráticos en muchos casos, violentos en otros, pero bueno, ha construido esto y también eso explica el control férreo sobre, no digo sobre las elecciones, pero claro, sobre la voluntad de mucha gente, ¿no?
Cuando hablamos, ¿te acordás al principio de la guerra de Ucrania, Rusia, del entusiasmo de Erdogan de querer mediar, ¿no? De querer buscar, y que fue uno de los pocos que pudo, justamente por estar en el Bósforo, en el lugar tan estratégico, tanto para Ucrania como para Rusia, tú hablaste de él siempre como un equilibrista, ¿no? Y acá se lo ve, ¿no? Un hombre que logra mantener el poder. A mí la verdad que es sorprendente. Esto debe haber una muy fuerte sensación nacionalista. Hay muchos analistas y periodistas europeos que, por supuesto, están desilusionados y sorprendidos con el número, ¿no? Con el resultado, 49.4% de los votos. Es sorprendente lo de Erdogan.
Yo creo que pasa esta prueba de fuego, es clave para él. Y me parece que es un problema para Turquía, ¿no? Sobre todo para el sistema democrático turco. Vos lo habías nombrado, él cambió el sistema presidencialista en el 2018. La oposición promete que si llega a ganar la oposición vuelve al viejo sistema parlamentario, que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero claramente era el sistema donde Turquía le sirvió para claramente transformarse en un país importante. Y veremos qué pasa. Pero todo indica que Erdogan seguirá siendo el que mande en Turquía durante varios años más, ¿no?
El que mande en Turquía y el que mande también en un punto estratégico del Oriente Medio, ¿no? Porque además está a decir la importancia que tiene Turquía por estar dentro de la OTAN, por estar aliados. Tú nombraste a muchos países y también estamos hablando de Siria entre medio, Rusia tiene alianzas y relaciones con todos los países me parece que muy buenas. No obstante, no nos olvidemos de decir que hay 40.000 presos políticos en Turquía, lo cual sorprende el número. Y bueno, a ver qué reacción va a tener el resto del mundo, ¿no? Cuando, bueno, todavía faltan unos días para...
Vos fíjate que hay bastante prudencia en cuanto a los líderes mundiales, para criticar demasiado a Erdogan, ni para apoyar demasiado a la oposición, están a la expectativa de los resultados. Me parece que acá, de nuevo, el pragmatismo, sobre todo en este caso, Martín, un país tan clave como Turquía,
clave,
y teniendo en cuenta las características de Erdogan y sus relaciones, sobre todo, y la influencia que puede tener para Rusia, para China, para Medio Oriente. Nada, me parece que todos miran de reojo y esperan el 28 a la noche a ver finalmente qué pasa.
Increíble. Bueno, vamos a ver entonces para estar atentos el 28. Este hombre, ¿no? Erdogan, que actualmente tiene un control y vigila a los periodistas y a todos los medios de comunicación de Turquía.
Sí, sí.
Damián, si te parece bien, nos vamos a un corte. Vamos a escuchar ahora a Atahualpa Yupanqui, que acá desde la India me emociona.
Tan nostálgico.
Pescador de mar adentro, mi amigo siempre cantaba. Un día volvió su copla con el adiós de la barca. Vi correr sangre minera por un pan endurecido. Junto a la mano crispada la luna se volvió trigo. Pena la vida, me sobra con la que tengo, como el quebracho del monte sobre el hachazo florezco. Trabaja el indio en la piedra su socavón de silencio, y a su sombra se cobija mi corazón cancionero. Siento gemir al viento cruzando montes de espina. Salgo al camino y le grito para servirle de guía. Por el cielo arriba va la luna lastimada, como una copla perdida que ya no tiene guitarra. El indio en la piedra su socavón de silencio, y a su sombra se cobija mi corazón cancionero.
Zoom Internacional. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional. Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.
Volvemos entonces con Fronteras Cimarronas, diría yo, en una tarde, una noche calurosa, calurosísima, pero lo que pasa es que estoy en Jaipur con 32 grados. Subió la temperatura, Damián, un grado.
Ah, de qué estamos hablando. Sí, y de noche, ¿no?
Y en Buenos Aires, claro, subió la temperatura, es de noche. Y en Buenos Aires un día soleado de 21 grados, así, ¿no?
Sí.
Lo confirmás.
Espectacular. Confirmadísimo,
el espectacular. Bueno, Damián, bueno, vamos a hablar un poco de la estrategia de Zelensky viajando por Europa, visitando a uno y a otro, ¿no? Es sorprendente Zelensky también como líder, ¿no? Porque dentro de todo le tocó la más fea, ¿no? Y la está llevando, más allá de todo lo que uno pueda pensar o no de lo que está pasando, más allá de la guerra, y por supuesto una invasión como la que hizo Rusia es intolerable, pero el personaje como de este actor cómico, ¿no? Este actor de televisión se convirtió en un líder reconocido y un líder escuchado por todo el mundo, ¿no, Damián?
Sí, a ver, yo creo que ya Zelensky ya se ha ganado un lugar sin duda en la historia ucraniana, salvo que, bueno, obviamente cometa muchos errores, pero digo, para los ucranianos, para el mundo, ha mostrado una capacidad de liderazgo en un momento dificilísimo, y cuando nadie daba dos pesos por él, digo, para hablar un poco en criollo, y él se puso la resistencia ucraniana al hombro. Es verdad, más allá de lo que uno pueda pensar sobre la guerra, ¿no? Pero claramente su país fue invadido, y él obviamente logró hacer un sistema de alianzas muy fuerte con Occidente y con Estados Unidos, pero sobre todo generar mucha confianza interna en la propia gente. Él venía de un liderazgo muy débil, un liderazgo de que muchos no confiaban. De nuevo, hay que recordar dónde viene él. Él viene de la televisión, viene de ser un animador, una persona del espectáculo en Ucrania, y como muchos que pasan alrededor del mundo, terminan en la política. Sí. Él terminó ganando la
elección. Un outsider, ¿no?
Un outsider, claro, absolutamente.
Un outsider, un tipo que sí, salió ahí de...
Que con grandes cuestionamientos a la forma de manejar su democracia y demás. Pero bueno, Putin se le ocurrió lo que se le ocurrió en febrero de 2022, y frente a esa situación él reaccionó de la mejor manera posible, de la mejor manera, diríamos, tanto en el tema militar, tanto en el tema político, tanto en el tema comunicacional. Yo creo que si algo le sirvió su pasado en el mundo del espectáculo, justamente fue eso, haberse movido de la manera que se movió para transmitir el mensaje y para, de nuevo, ponerse al frente de la resistencia ucraniana, ¿no?
Sí, que es indudable que lo es. Y bueno, ¿y dónde estuvo entonces? ¿Cuál fue el recorrido? Ya está saliendo, ¿no? Ya estás saliendo... reiteradas veces, ¿no? Se mueve más el hombre.
Sí, a ver, él acaba de terminar una gira muy, muy, muy fuerte, muy importante por Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Fue un viaje rápido, pero pasó por esos cuatro países, buscando que apoyo militar, porque está decidido, o eso se habla, de una contraofensiva muy fuerte. Está llegando el calor ahí a Europa. Y ha logrado el compromiso, la promesa de los líderes europeos de que le van a dar más armamento. Él sigue la idea, vos fíjate cómo la estrategia es ir por más, no es quedarse y resistir solamente, es ir y tratar de echar a los rusos de su territorio. Así que esta gira, que de nuevo fue una gira rápida, relámpago, es la primera que realiza Zelensky desde febrero. Y me parece que está relacionado con eso. Necesita armas para militarizar sus tropas de la mejor manera posible. Necesita, obviamente, a manejar los tiempos para lo que se habla de una contraofensiva muy fuerte. Hay preparativos, hay... vos fíjate que Kiev recibió ya equipamiento militar por 30 mil millones de dólares, y los líderes europeos le siguen garantizando más todavía. Los británicos le van a mandar misiles de largo alcance, que él se comprometió claramente a no usar contra fuera de su... usarlos de manera irresponsable, porque eso sí podría llevar a hay que ver si los europeos le terminan confiando eso. Mientras nosotros todo esto pasa, sigue habiendo los focos de combate, viste, en la ciudad de Bakhmut, en Donetsk, que es la ciudad más engorrosa, en donde han tenido un éxito militar los ucranianos hace pocos días, dándole a los rusos un golpe simbólico muy fuerte. Entonces, si vos me preguntás ahora cómo viene la mano, la tendencia es a favor de los ucranianos. Vos le sumás esto, le sumás ahora también una noticia que salió ayer, que el Consejo de Europa, que es un consejo dedicado que está compuesto por 46 países europeos, se van a juntar en Islandia en una cumbre media inusual. Van a ir presidentes, primeros ministros, y van a, con el solo fin de apoyar a Ucrania y condenar a Rusia. Y están buscando un mecanismo de reclutar o de recolectar pruebas sobre los crímenes de guerra cometidos por los rusos, para luego poder eso llevarlo a la justicia. Y para que en algún momento, uno no sabe cuándo, el Kremlin rinda cuentas por los delitos cometidos en Ucrania. Vos fijate, por eso... hay el apoyo, Zelensky ha mantenido el apoyo casi incondicional, te diría yo, salvo por algunos casos excepcionales, de apoyo militar, de apoyo económico por parte de Europa y de Estados Unidos sobre todo. Ha logrado que los organismos internacionales, su gran mayoría, también lo apoyen fuertemente, porque estamos hablando de una guerra que ya cumplió casi un año y medio, y sin embargo hay iniciativas, se vuelven a juntar, esto que te estoy diciendo, en Islandia, 46 primeros ministros y presidentes se van a juntar, ahora el viernes empieza la cumbre del G7, que también tiene el foco puesto en Ucrania y en la guerra. Entonces me parece que hoy hay una sensación de que Ucrania está, no quiero ser demasiado explícito y quizás tampoco jugármela tanto, ¿no? Pero da la sensación que Ucrania está en un y Zelensky están pasando un gran momento en términos de posicionamiento en la guerra contra los rusos, ¿no?
Sería interesante ver cuál es en este debilitamiento que tú estás viendo, y es un poco lo que todos los analistas dicen también, ¿no? Esto es como una jugada de ajedrez, ¿no? Son movimientos que van y vienen, pero todos estos intentos de la paz, o por lo menos el armisticio, por lo menos un cese el fuego y demás, quedó en la nada absoluta. China, Xi Jinping, todo eso quedó cero. De vuelta, estamos en la foja cero, digamos, en guerra, con un desgaste enorme en Rusia, porque hay que entender que es enorme el desgaste en Rusia. No se habla mucho, también... Por supuesto que Rusia es un país, sí, en el límite, si bien Turquía está catalogado por la Organización de Periodistas Sin Frontera como entre 185 países, creo que están en lugar 160, me parece que Rusia ni siquiera juega en esa, porque tiene una cero libertad de prensa, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando en Rusia? ¿Alguien sabe cómo está la situación con Putin o nada, o no se sabe nada?
Mira, a ver, como siempre, esto tiene que... Hay poca información y la información que llega es bastante negativa, por lo menos los círculos en que se mueven. Hubo también, viste, que no sé si pudiste verlo, el líder del grupo Wagner que salió muy fuertemente a criticarlo. Bueno, eso es un hecho clave, digo, es un hecho, a ver, concreto. Ahí no hay segundas interpretaciones, porque lo está diciendo un hombre que está metido en el corazón del poder ruso, ¿no? Y bueno, nada, me parece que eso muestra que hay una cierta debilidad. Y con respecto a lo que vos me decías de la propuesta china, me parece también esto, toda esta movida occidental y demás, y tiene que ver un poco con bajarle el precio a la propuesta china, o sobre todo a la intención de intervención de China y posicionarse como un país que puede llegar a ordenar, ¿no? Como siempre hablamos, ¿cuál es la disputa en general de todo esto, más global? Es quién ordena el mundo, ¿no? Estados Unidos lo ordenó después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, a partir de hace 10 años más o menos empezó esta disputa con China, y no hay ningún ordenador. Entonces China está jugando ese juego. Me parece que Occidente se ha posicionado tan fuertemente detrás de Ucrania, y me parece que descarta la posibilidad de un acuerdo, porque más allá de que algunos líderes no deben estar muy contentos, como siempre decimos, Scholz o como Macron, me parece que lo político pasa por ese lado, ¿no? Y también apuestan a esto que decís vos, a la debilidad de Rusia y de Putin, ¿no? Y estas declaraciones del líder, del jefe del grupo mercenario, porque no, ni más ni menos que eso.
Claro, pero mira, vos que para que un mercenario, para que el líder de todo el mundo hable de Wagner, que tenga
bueno, sí, un voz y voto, ¿no? Quizás los ucranianos le ofrecieron un poco más, porque dicen, bueno, la versión dice que Prigozhin, ese es el nombre, le habría ofrecido ya a Ucrania, estaría negociando con Ucrania el retiro de tropas. No, una cosa no, bastante perversa, increíble, ¿no?
Pero
yo creo que una guerra donde muere gente sería hasta grotesco, sería, ¿no?
Exactamente, te iba a decir eso, en vez de tanto armamento y tanto enfrentamiento que hagan propuestas de corruptas, ¿no? Que es lo que más se va a ahorrar más en vidas humanas. Pero la situación entonces es de debilidad por el lado de Putin, porque en definitiva, si no hay un acercamiento a un cese el fuego, esto fortalece, o sea, el tiempo, la pregunta que te hago, el tiempo fortalece a Zelensky y debilita a Putin.
Yo creo que fortalece a Zelensky, yo creo que sí.
Es claro.
Yo creo que ahora lo que necesita Zelensky es tiempo. Justamente por eso, yo creo que están preparando realmente una contraofensiva muy fuerte, y eso me parece que lo hace, obviamente, basándose en informes de inteligencia militar y de Estados Unidos y de Occidente. Yo creo que si van a hacer realmente la contraofensiva, que se viene anunciando hace mucho, pero ahora empieza el calorcito, empieza el verano, el clima es más propicio para hacer alguna intervención militar, me parece que lo peor que le puede... A ver, Putin necesita algún resultado más concreto y más rápido, ¿no? Para cambiar esta tendencia, ¿eh? Me parece que eso es lo que yo estoy viendo. De vuelta, Martín, viste, esto es bastante cambiante, pero si vos te fijás en la última semana, los últimos 10 días, en la gira de Zelensky, el encuentro del G7 del viernes va a empezar en Hiroshima, esta reunión del Consejo de Europa, las noticias que llegan sobre Mahmud, los problemas internos que tiene Rusia, y me da la sensación de que Zelensky hoy en día está en una buena posición, ¿no?
Sí, que estuvo con el Papa, ¿no? Reunido además.
Y estuvo con el Papa también, sí, que el Papa también se lo criticó mucho desde que empezó la guerra. Bueno,
no. Y claro, esa presión de no tomar partido por uno, y lo mismo que le pasó a Macron también, que fue vapuleado las dos o tres veces que quiso jugar un poco en el medio. Nos tenemos que ir, ya estamos terminando el programa, nos quedan muy pocos minutos. Queríamos hablar un poco de la situación en Israel. No tenemos tiempo, me parece, para conversar de esto, pero tú viste una noticia que me sorprendió, que es que el expresidente Sarkozy en Francia lo acaban de condenar a 3 años de cárcel.
Sí, lo he leído hoy, sí, impresionante, ¿eh? Otro dirigente francés, sí. que termina muy mal, ¿no?
Un tráfico de influencias, sí, escuchas, sí. O sea, muchas de las causas y de la, digamos, un poco con los juicios que están en Argentina latentes, ¿no? Tanto a Macri como a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Acá le dieron 3 años, él está trabajando, van a apelar, por supuesto, con su abogado, pero ya estaban hablando de si le van a poner, va a hacer domicilio, por supuesto, ¿no? Es un privilegio que por edad creo que lo tiene, no sé si lo tiene por edad, pero lo tiene concedido por presidente, por expresidente, pero me parece que le ponen una tobillera al hombre, ¿eh? Creo, ¿eh? Mirá vos.
Impresionante.
Increíble,
impresionante.
¿No? Increíble. No, es impresionante cómo
los líderes, ¿sí? Los liderazgos, gente que ha brillado en la política y que ha sido trascendente y ha sido clave en un momento histórico, muchos de ellos terminan, ¿no? Terminan mal, digo, por lo menos en
su los casos pública, los casos más comunes son los que uno ve por acá cerca, ¿no? Yo estoy hablando no de la India, sino más que nada por acá también. Pero por América Latina, por ejemplo, Perú tuvo un Bravas, ¿no? Perú que tiene casi sus últimos 6 presidentes o condenados, ahora recién lo acaban de extraditar a Toledo, que lo extraditaron hace muy pocos días a Perú desde Estados Unidos. O sea, estamos hablando de Toledo, estamos hablando de Oyala, o sea, hay muchos expresidentes, el actual Castillo está preso, sigue preso, ¿no? Castillo en Perú.
Sí, sí, claro.
Nadie habla, pero que en Europa, que en Francia, que en se juzgue y se condena a un presidente, un expresidente, es algo muy, muy importante, muy fuerte, ¿no?
Muy fuerte, generalmente muy fuerte. Bueno, es una noticia que hay que ver cómo impacta dentro también de Francia, ¿no? Que creo que muchos ya se lo esperaban.
Sí, sí, es algo que ya tiene. Igual ya él ya también como político tiró un poco la toalla. Hay que ver, bueno, va a estar ahí. Un hombre que fue además clave, por ejemplo, tú hablaste hace muy poco de la primavera árabe, ¿no? Recién sí. La nombraste con lo de Erdogan. Él fue un actor muy importante en las primaveras árabes.
Sí, claro.
Nunca compartí su forma de entrar, su manera de entrar, sobre todo en los primeros países, ¿no? Pero sí fue clave la presión y la manera en que arrastró al resto de Europa, ¿no? En esta primavera,
es
que de hoy queda muy poco.
Prácticamente nada. Alguna tibia.
Prácticamente
en algún lugar.
Nada. Sí. Bueno, Damián, nos despedimos. Yo tengo todavía una semana más acá en la democracia más grande del mundo, dicen todavía es, que es la de India. Son 1.600 millones de habitantes, ya pasaron a China, eso lo comentamos la vez pasada. Una democracia que debe funcionar un poco como los lunchbox que contaba yo y la lavandería, ¿no? Donde ese caos, ¿cómo votan 1.000 millones de personas en un país tan grande, tan vasto, ¿no? Esa organización, eso es muy de la India, ese caos organizado.
Funciona la India.
Un poco de influencia británica, un poco del sistema, de la adaptación y cómo funcionan, pero acá todo funciona de esa manera. En fin, Damián.
Bueno, seguí recorriendo, Martín, nos contás la semana que
viene. Después voy contando, sí. Nos vamos a Delhi dentro de unos días, así que te voy contando.
Sos el enviado especial, ¿eh?
¿Cómo?
Sos nuestro enviado especial.
Ojalá hubiera algo para contarnos. Un abrazo muy grande. Saludos cordiales a nuestra audiencia.
Chao, chao. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? I guess if you said so, I'd have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you
Fronteras Cimarronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.